música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos otro jueves, jueves 13 de febrero de 2025, en Humoresque, un puente a la cultura checa, aquí todos los jueves de 16 a 17 horas por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, Facebook, tenemos el grupo ya muy conocido Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, quien quiera ser parte no tiene más que solicitarlo. Y para comunicarse con el programa, dejar alguna inquietud o participar, enviar un mail, por favor, a centroculturalcheco@hotmail.com. Vamos a continuar a retomar Babichin Koutek, El Rincón de la Abuela, con la lectura de una leyenda. En la de hoy se trata de la Catedral de San Vito. El santo cristiano y mártir San Vito falleció aproximadamente en el año 305, en la época cuando Diocleciano perseguía a los cristianos. Es venerado en la mayoría de los países. En Bohemia procuró aumentar su gloria, sobre todo San Venceslao, quien depositó una parte de sus reliquias en la iglesia principal de Praga consagrada a él. Cuando Venceslao recibió del rey Enrique I el pajarero, el brazo de San Vito, decidió rendirle homenaje creando en el castillo de Praga una iglesia más alta e impresionante que las demás iglesias locales. Los cimientos del entonces santuario fueron descubiertos en la nave del crucero de la Catedral de San Vito de hoy, cerca de la capilla de San Venceslao. En aquel entonces se trató de un edificio con proyección horizontal redonda, parecida a las demás rotondas. En cuanto a la fundación de la iglesia, las leyendas dicen que una vez finalizada la obra, Venceslao procuró que la misma fuera santificada cuanto antes e invitó al obispo de Ratisbona, ya que Bohemia pertenecía en aquel entonces a ese obispado. Sin embargo, el obispo era demasiado mayor, los viajes le cansaban, así que aplazaba su visita a Praga como podía. Sin embargo, Venceslao no dejaba de insistir en que viniera y el obispo no tuvo otro remedio que emprender el viaje. Pero en cuanto salió del palacio del príncipe rumbo al santuario, en los cielos despejados apareció una nube de plata y una llovizna empezó a caer sobre el nuevo templo. En ese momento el obispo, conmovido, dijo a Venceslao: «¿Por qué me invitaste a Bohemia? ¿Por qué tuve que emprender un viaje tan largo si el mismo Dios ha santificado la iglesia. Pues entremos al templo para dar las gracias a Dios por esa señal que significa seguramente la única cosa, que este santuario será el más preferido por la gente y existirá hasta el fin del mundo. En cada ciudad hay una iglesia cuya torre supera a las demás en altura. Y la Praga de las 100 torres no es ninguna excepción. La torre que sobresale por encima de las demás es precisamente la torre de la Catedral de San Vito. Mide 99 metros y en su interior se halla la campana checa más grande, que pesa 18 toneladas y se llama Segismundo. Pero, ¿cómo es posible subir un objeto tan grande hasta la cima más alta de todas las torres de las iglesias praguenses? Esta tarea sería difícil de cumplirla, de cumplir incluso hoy en día, y mucho más aún en el siglo XVI. Y así surgió la siguiente leyenda sobre esta extraña proeza. Cuando fundieron el Segismundo, la campana, el Segismundo Grande, 16 pares de caballos lo trasladaron al castillo de Praga, pero subirlo a la torre fue mucho más difícil. Las sogas se desgarraban, las cuerdas se rompían, los caballos se recalcitraban. En vista de los hechos, todos tildaron de imposible subir la campana a la torre. El rey, que seguía el proceso desde la ventana de su salón, se desesperaba. Se oponía a aceptar el hecho de haber fabricado la mayor campana del país, que nunca doblaría. De haber sido así, su majestad real habría tambaleado fuertemente. En ese momento, la princesa, una joven inteligente y culta, pidió que esperasen un par de días para buscar una solución. El rey se extrañó mucho. Si ni los constructores lograron encontrar una solución y 16 pares de caballos no alcanzaron a subir la campana a la torre, ¿cómo lo iba a conseguir una muchacha frágil, aunque fuera princesa? Pero la muchacha insistió en probar la suerte hasta convencer a su padre. Al día siguiente se encerró en su habitación con todas las doncellas, cortó su cabello largo y empezó a trenzar una soga fuerte. Después reunió a los carpinteros y herreros más diestros que bajo su mando construyeron un aparato ingenioso y lo trasladaron debajo de la torre de San Vito. El día cuando debió efectuarse el segundo intento de subir la campana a la torre, se reunió en el castillo de Praga una gran aglomeración de vecinos. Todos querían ver cómo la princesa intentaría lograr lo aparentemente imposible. ¿Cómo se asombraron al seguir a los obreros colgando la campana en la soga hecha de cabello humano y subiendo lentamente el Segismundo por medio de un aparato muy raro? La gente retuvo la respiración y el rey cerró los ojos. En cuanto el Segismundo llegara al andamio construido delante de la ventana de la torre de San Vito, la muchedumbre volvió a respirar y el rey abrió los ojos. Vio las manos de los obreros preparados arriba en la torre, que hicieron entrar la campana fácilmente, la colgaron firmemente, poniéndola en marcha por primera vez. La voz majestuosa resonó sobre Praga, la gente prorrumpió en gritos de júbilo y el rey se desahogó. Su majestad había sido salvada. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Entonces, es muy común hablar entre los checos de que suena Segismundo, refiriéndose, o sea, uno escucha Segismundo y piensa que es una persona, pero en realidad se refiere a esa campana, la de San Vito, la más grande de toda la República Checa. Y ahora pasamos un poquito a la música. Yo hoy les prometí en el mensaje, les adelanté, que hoy iba a dedicar a la música retro checa. Sin hacer demasiado alarde, la idea es que mañana se supone que es el día de los enamorados de San Valentín, pero bueno, convengamos, como había dicho Peter, el profesor Checo, el jueves pasado, no es una celebración auténticamente checa, porque para los checos es el, por distintos motivos que ya van a tener que esperar hasta mayo, es el primero de mayo, que coincide con el Día del Trabajo, pero por otros motivos. De todas maneras, y haciendo honor a nuestras madres y abuelas, vamos a escuchar algunos temas que sonaron en los 60 y en los 70 como grandes temas. Y aquí entra en juego Waldemar Matuška, que fue un cantante lírico, actor y compositor checoslovaco, nacido en Košice. Košice hoy en día pertenece a Eslovaquia, que naciera entonces, como les decía, el 2 de julio de 1932 y falleciera en San Petersburgo el 30 de mayo del 2009. Fue muy popular en su país entre los años 60 y 70. En 1986 emigró a los Estados Unidos. Arrancaba suspiros a muchas de nuestras abuelas y madres. De él, de Waldemar Matuška, escucharemos la canción Teresa, compuesta en 1965, en la interpretación justamente de Waldemar Matuška, con música y letra de su autoría.
Dovolte, abych vám zaspíval písničku, kterou jsem dnešního dne složil.
Bravo!
Je to na známou melodii, takže jsem vlastně napsal jenom text. Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívá píseň mou. Možná za rok, za dva, že pozná, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám, nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptám.
Acabamos de escuchar la canción Teresa, compuesta en 1965, en la interpretación de su compositor en letra y música, Waldemar Matuška. Láska es amor, justamente. No quería olvidarme que hoy recibimos en el grupo de Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020 la invitación tan habitual de películas checas de Artkino Pictures, que tiene una gran cantidad en su haber. Nos ofrece La Dama Blanca, Bila Pañé, Así que entren al Facebook y allí van a encontrar el link. No se la pierdan, es muy interesante. Por supuesto, seguimos en el mundo retro. Y ahora quería comentarles un poquitito más sobre el escritor Bohumil Hrabal. ¿Recuerdan que el jueves pasado habíamos hecho un comentario con Peter sobre el aniversario de su fallecimiento, el 3 de febrero de 1977, hace 28 años, y que yo estaba leyendo, había conseguido una traducción, aquí la sigo teniendo, de Una soledad demasiado ruidosa que escribiera en 1977, Prilish Hluchna Samota, Samota, soledad. La traducción, les repito, es del checo, del idioma checo directamente de Mónica Zgustova. Es la 14ª edición que salió en junio 2023, pero recientemente llegó a librerías Jenny en Buenos Aires. En la contratapa dice, desde hace 35 años, Hanta, que es el personaje principal, en realidad es él, es Bohumil. Hanta trabaja en una trituradora de papel destruyendo libros y reproducciones de cuadros. En cada una de las balas de papel, así las llama, balas, que prepara, conviven libros, litografías, ratoncillos aprisionados y su propio esfuerzo. Pero para él, esos libros son mucho más que papel para prensar. Son toneladas de saber que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que Hanta ha ido adquiriendo con su trabajo. Mientras deambula por Praga, repasa su vida a la vez que reflexiona sobre las enseñanzas de los grandes maestros, Lao Tse, Nietzsche, Hegel o Kant. Con la maravillosa prosa que le caracteriza, Bohumil Hrabal construye en una soledad demasiado ruidosa, escrita cuando su obra estaba prohibida por el régimen comunista, una fábula sobre el sentido de la creación artística y literaria, sobre el amor y la soledad, la creación y la destrucción. O la crueldad del tiempo que también alcanza a Hanta, este personaje, al que unos jóvenes obreros, gente modélica, con nuevos métodos de trabajo, acaban sustituyendo. Esta es pues la historia de un hombre dejado al margen de la sociedad que contempla con entrañable lucidez su vida y encarna a todos aquellos que desafían al tiempo que les ha tocado vivir. Uno de los textos esenciales de su autor que llegó a afirmar que solo había vivido para escribir este libro. Disculpen, pero estoy fascinada, sigo leyendo. Y ahora continuamos con nuestra onda retro, como les adelantara, y siguiendo con las canciones que hicieron suspirar a varias generaciones de mujeres checas y eslovacas, no podemos olvidar al gran ruiseñor checo Karel Gott, que naciera en Pilsen el 14 de julio de 1939 y falleciera en Praga el 1 de octubre del 2019, recientemente. En este caso, compartiremos el lamento de un novio abandonado. Ochi ma sniehem sabate, ojos cubiertos de nieve.
Ochi ma sniehem sabate, duši ma chladný stín, rampouchem srdce prokláté, studený hlas na dlani mráz, ledový klín. Slunce svit marně útočí, její cit nerostál. Prosím vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál. Vidím, že už se šeří a vím teď, že jen zbývá smutek zavřených dveří pro toho, kdo je sám, pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá. Přestože nártek ho studí, polibek poslední, oči má sněhem zaváté, v duši má hladný stín. Až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. Co z toho mám, že žiju sám, že žiju stále
Acabamos de escuchar la canción Ochima Snehem Savate, compuesta en 1964 en la interpretación de Karel Gott. ¿Cuántas de nuestras abuelas y algunas mamis habrán querido dar algún tipo de consuelo a este novio abandonado? Y siguiendo un poquitito con Bohumil Hrabal y su obra, podemos decir que las primeras obras de Hrabal comprenden una confusa mezcla de pequeñas historias y anécdotas de irrefrenable comicidad, sostenidas por un lenguaje rico y compacto. Dichos textos, situados entre la literatura oral y la vanguardista, muestran un gran despliegue de humor y asociaciones surrealistas. Dentro de esta época cabe destacar Clases de baile para adultos y alumnos aventajados, escrita en 1964, obra de construcción experimental que está constituida por una infinita frase inacabada. En 1965, Hrabal publicó Trenes rigurosamente vigilados, Ostre Sledovane Vlaki, relato acerca de un guardagujas y su aprendiz, cuyo telón de fondo es la angustia por la ocupación nazi de Checoslovaquia, pero que también presta atención a los pequeños detalles y a la iniciación sexual del joven protagonista. El autor se inspiró en hechos reales sucedidos en el protectorado de Bohemia y Moravia, cuando un grupo de guerrilleros atacaron un tren alemán de municiones cerca de la estación de Stratov. La novela fue llevada al cine por el director Jiří Menzel en 1966, la famosa película Trenes rigurosamente vigilados, film que fue rodado en los estudios Barrandov y protagonizado por Václav Necker, que obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1967. Tras la invasión soviética de 1968, que le supuso varios años de silencio editorial forzado, Hrabal escribió tres novelas que quizás representen la cumbre de su producción literaria: Tierno Bárbaro, Nesni Barbar, en 1973, obra publicada solo en el extranjero, que relata las aventuras picarescas e inverosímiles de un dibujante y sus amigos, uno de ellos el propio Hrabal, en la Praga de mediados del siglo XX. Yo, que he servido al rey de Inglaterra, Obsluhoval sem anglitskeho krále, de 1971, descripción de la ascensión y caída de un joven aprendiz de camarero en contacto con la historia, y, volvemos, A una soledad demasiado ruidosa, Prilish Luchna Samota, de 1976, un amargo monólogo de un trabajador de un almacén de reciclaje de papel frente a un mundo que cambia de manera inexplicable. Esta última obra, y justamente es la que estoy leyendo y les comentaba, fue escrita por el sistema Samizdat, aunque no publicada en un tiraje normal hasta en 1980 en la ciudad de Colonia, Alemania. Se trata de una obra que puede ser considerada de trasfondo metafísico sobre la posición del hombre en la sociedad, con una visión aún más radical que la de su conciudadano Kafka. Yo, que he servido al rey de Inglaterra, constituye una mirada irónica, pero también cómica, sobre la vida de un camarero corriente. Supone el primer intento por parte del autor de crear una obra de grandes proporciones, y si bien puede argumentarse que la novela aún está dividida en 5 secciones específicas. Asimismo, la obra retrata un periodo histórico crucial en la historia de Checoslovaquia, que incluye la ocupación del país por los nazis, el periodo posterior a la guerra, la nacionalización o el encarcelamiento de los antiguos millonarios. En 2006, el director Jiří Menzel estrenó la película Yo serví al rey de Inglaterra, basada en esta novela. Este cineasta definió a Hrabal como un autor que describió muchos horrores y bestialidades de la vida sin asomo de depresión o desesperación. Al contrario, nos enseñó a prepararnos para aguantar sus durezas sin perder el sentido del humor. De entre sus restantes títulos sobresale la trilogía de recuerdos Bodas en casa, Svatby v domě, escrita entre 1986 y 1987, obra que consta de una primera parte de título homónimo y las continuaciones Vita Nova y Proluki. El texto recoge la trayectoria personal e intelectual de Hrabal, narrada por su esposa Eliška y por otras personas de su entorno, así como el propio autor. Bueno, habiendo cubierto el sector literario, vamos a continuar con la música, y podemos decir que los Beatles en estos años hicieron una revolución en la música a nivel mundial, y la Checoslovaquia de entonces no sería una excepción. La banda Olympic, así Olympic, es una banda, digo es porque existe y está vigente aún hoy en día, es una banda de rock checa fundada en Praga en 1962 por Peter Janda, guitarrista, solista y cantante, Peter Kaplan, guitarra rítmica, František Ringo Čech en la batería, ¿le suena ese Ringo? Y Miroslav Berka en teclados. La banda sigue activa y vigente, aunque con algunas renovaciones. Escucharemos la canción Shelva, Tortuga, así se llama el tema, de 1964, en la interpretación del grupo Olympic, el mítico grupo de rock checo, el original.
A vem si něco od ní, abych zabil 2 mouchy jednou ranou. Želví drvy od želvy schovám stranou. Jednu kartám dám pro sebe, a tak aspoň 2 pro tebe. Zbytek je pod vanou. Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá, ona něco nachytá. I když si to později vyčítá,
jak se vlastně žalba hledá. Ona něco nachytá. I když si to později vyčítá. Nemoc lehce se žalba podělaní. Ten, kdo nechme, tak brzy sobě roní.
Acabamos de escuchar por la banda Olympic, el mítico grupo de rock checo, la canción Shelva, Tortuga, de 1964. Y ahora, continuando con la música retro, pero ya pasando un poco a las canciones de protesta, les voy a contar la historia de Marta Kubishova, nacida en 1941 en Cheske Budějovice y, gracias a Dios, con vida. Marta Kubishova es una cantante originalmente lírica, con una voz muy especial y una capacidad de expresión fuera de lo común. En los años 60, 65, ya era una cantante muy reconocida y se le pedían interpretaciones, e inclusive ella compuso algunas de las canciones, pero en este caso había una canción que se llamaba originalmente Modlitba, oración solamente, y que era para la serie televisiva checa Canción para Rodolfo III. Esta canción coincide justamente con la revuelta de la primavera de Praga, cuando en agosto del 68 los bolches irrumpen en la Praga destruyendo la tristemente famosa esperanza de un socialismo con rostro humano. La letra de esta canción, que originalmente se llamaba Oración solamente, Modlitba, y era una canción que hablaba sobre la paz, era una canción de protesta, pero tranquila, empieza a ser cantada en las calles. Y los jóvenes, junto con muchísimos otros, pero especialmente los jóvenes, la cantan y ya la rebautizan como Oración para Marta, Modlitba pro Martu. Son esas cosas que ocurren casualmente, pero que los manifestantes en contra de la invasión rusa la hacen suya y la empiezan a cantar por las calles y se transforma en el himno popular checo de resistencia. Les cuento, esto es casual, o sea, fue adoptado por los jóvenes en ese momento y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Una partecita de la letra, para que tengan una idea, no se les puedo leer toda la letra, pero dice: Dejad que la paz continúe en este país. Dejad que la ira, la envidia, el odio, el miedo, las luchas se desvanezcan. Que se desvanezcan. Ahora, cuando recuperéis el reino que perdisteis, volverá al pueblo, volverá. Y cada uno recoge el fruto de su siembra. En realidad, el contexto original de esta letra de oración en la serie televisiva era para el emperador absurdo Rodolfo III, que ya llegaba a su fin, o sea, ese era el film. Pero los jóvenes se dan cuenta que esa letra también es aplicable a esa situación del 68. La historia de Marta, a continuación, paradójicamente, es que es proscripta. Como ella responsable de esa canción y la cantan todos como himno de protesta, en reacción el gobierno la proscribe y por casi 15, 20 años, salvo en la clandestinidad, no pueden cantar y sus obras están prohibidas. En 1989, cuando es la revolución de Terciopelo, la misma Marta sale al balcón y la canta. Se imaginan ustedes el revuelo. Posteriormente, para hacerle justicia, desde 1960 hay una recopilación, un álbum recopilación, editado ya en 2017, que hace una recopilación de sus temas desde 1966 hasta 2017, esta vez acompañada por la orquesta y coro de la Radio Checa bajo la dirección de Václav Hibsch. Allí hay muchos temas. De ese álbum hemos sacado Modlitba pro Martu, justamente en la voz de la mismísima Marta Kubišová.
Zpět se k tobě navrátí. Lidé promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Závisáš, strach a svár, ty ať pominou,
ať pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí ví, zpět se k tobě navrátí.
Acabamos de escuchar la canción Modlitva pro Martu, oración para Marta, compuesta entre 1967 y 1968 en la interpretación de Marta Kubišová de su álbum recopilación de 1966 a 2017, acompañada por la orquesta y coro de la Radio Checa bajo la dirección de Václav Hibš. Cerramos con este himno popular checo, así lo llaman los checos, es el himno popular. Tenemos el himno nacional y este es el himno popular. Y ahora, antes de irnos, vamos a escuchar por el grupo folclórico Chejomor. Ya alguna vez les hice escuchar algunos temas. Es un grupo de Moravia con instrumentos característicos de la zona, un tema que se llama la canción Sos Estalo No Ve, que sucedió luego, y bueno, a disfrutarlo.
se skončila. Už je nad lůžkou, jako by nepadlo z jablnění lůžku. Jako by nepadlo z jablnění lůžku.
Acabamos de escuchar la canción Sos Estalo No Ve, que sucedió luego en la interpretación de la agrupación folclórica morava Chejomor. Y ya estamos llegando al fin del programa de hoy. Les recuerdo, no se pierdan la película Vila Pañi, La Dama Blanca, que ofrece Atkino Pictures con... En el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, allí van a tener el link. Así que, bueno, aquellos que quieran inscribirse, ser parte de nuestro grupo, bienvenidos. No tienen más que en Google poner en Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, piden ser miembro y con gusto los aceptaremos. Hemos llegado al fin del programa de hoy. Nos veremos el próximo jueves 20 de febrero. Así que hasta la semana próxima. ¡A hoy! Thank you.
música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Zastygła w pozach jesień. Autobus pędzi po brzegi wypchany zmęczeniem. Trzymając cię za rękę, brak entuzjazmu odbierasz jak opuszczenie.
Jest późna noc, pod nami chłodno.